Hace 2 semanas arrancábamos la temporada, pero todavía no habíamos tenido el placer de tener aquí a una de nuestras secciones favoritas. Hoy nos acompañan los compañeros y compañeras de CEBE en las ondas y encima esta vez lo hacen desde el estudio. Tengo el placer de saludar a Jorge Barrasa. Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola Tamara, qué bien estar aquí físicamente, por fin.
Pues sí, por fin, que entre el COVID y vuestra ajetreada vida de científicos no se podía, pero estoy súper contenta de teneros aquí, de saludarte a ti y saludar también a un nuevo fichaje de CEBE, Elena Ramis, ¿qué tal?
Hola Tamara, ¿qué tal?
Encantada de teneros aquí en el estudio, de inaugurar una nueva sección de CEBE en las ondas en esta nueva temporada y además de hacerlo con toda la expectación que se puede tener porque no tengo ni idea de qué vamos a hablar hoy. Contadme.
Pues bueno, vamos a contar un par de cosas. La primera, simplemente, es que este verano he hablado con varias personas que me han dicho algo así como, ¿no te parece extraño que el hombre fuera a la luna una sola vez y ya nunca volviera?
Uy.
Y me lo han dicho 3 personas distintas, en distintos momentos. Mm. Entonces, pues, quería hablar de esto, porque esto es erróneo.
O sea, la gente se equivoca.
La gente se equivoca y hay como una percepción general de que solo se ha ido una vez a la luna y que no se ha vuelto a ir nunca más.
Igual lo dicen por eso de, uy, no sé si será verdad que han pisado la luna o fue un montaje.
Claro, y lo usan mucho con ese argumento negacionista de que nunca se ha ido y que si se hubiera ido de verdad se hubiera vuelto a ir más veces y tal. Entonces, pues bueno, parecerá una tontería, pero quería decir que sí que se ha ido más veces.
A ver, cuéntanos cuántas veces.
Pues bueno, empezamos por la primera vez, que es la que todo el mundo conoce, que fue en el año 69, en julio del año 69, que es cuando Armstrong y Aldrin pisaron la Luna, en la misión Apolo 11. ¿Vale? Esto lo sabe todo el mundo y es la que todo el mundo se cree, que, o mucha gente se cree, que solo fue que esa fue la única vez. Pero es que ese mismo año se volvió a pisar la Luna en el mes de noviembre, con la misión Apolo 12. Luego, después de la 12, estuvo la Apolo 13, que esa sí que es más famosa, en el año 70, porque hay una película de Tom Hanks que explican lo que pasó, que tuvieron un accidente con un tanque de oxígeno que se les explotó y se salvaron los astronautas de milagro. Pero luego estuvieron la Apolo 14 y 15 en el año 71, donde también se pisó la Luna, en las dos. Y luego, en el año 72, la Apolo 16 y la Apolo 17 también se volvió a pisar la Luna. ¿Vale? Es decir, que en total ha habido 12... señores,
que han estado
hombres, ahí, que han puesto los pies en la Luna. Y 24 que la han visitado, o sea, los que se quedaron en la nave también y tal. Y entonces ahora, también a raíz ya de noticias más de actualidad, están las misiones nuevas de la NASA, de las misiones Artemis, que se está intentando volver otra vez a la Luna. Entonces, bueno, una pregunta más lógica sería preguntarte, oye, ¿no se ha ido desde el 72? ¿Por qué ahora se vuelve a querer ir a la Luna? ¿No? Y bueno, pues las misiones estas del finales de los 60, principios de los 70, de las misiones Apolo, tuvieron un sentido mucho más político y social porque era la época de la Guerra Fría y la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia.
Claro.
Pero en esas misiones Apolo no se hizo tampoco mucha ciencia. Fue más, pues...
He llegado y aquí estoy, exacto, y os hemos ganado.
Exacto. Entonces, no se hicieron prácticamente medidas, no se trajeron muestras, o sea, no, ciencia como tal no se hizo mucha.
Uy, a ver si no fueron.
Y entonces, ahora, en las misiones nuevas, que se llaman misiones Artemis, se quiere ir, otra vez vuelve a haber un contexto político, porque China planea poner un hombre en la Luna para el año 2030, entonces Estados Unidos, pues por supuesto, quiere llegar antes que China de nuevo y ahora mismo las misiones están planeadas para que en el año 2025 haya una mujer en la Luna, que es una de las novedades de estas misiones, que quieren que haya ya mujeres que viajan a la Luna. Entonces está ese contexto político de nuevo, que para nosotros es menos interesante, pero sí que hay también una orientación más científica, quizás un poco más futurista, pero sí que se podría utilizar la Luna como una base para que haya naves que hagan cierto repostaje de agua allí. Porque ahora ya sabemos que en la Luna hay mucha agua congelada en forma de hielo. De cara a futuro sería pues, el poder aprovechar ese hielo para conseguir agua para que se pueda utilizar en la nave para misiones más largas y más científicas, como por ejemplo misiones a Marte, ¿no? Que todavía están... O sea,
sí, bueno, ahí está el Perseverance, ¿no? Si no me equivoco.
Claro, pero... mandar a seres humanos.
A gente, sí, sí.
Entonces, pues sería interesante tener algo en la Luna como punto de intermedio, ¿no? Bueno, no es intermedio, evidentemente, con respecto a la distancia, pero punto de parada para, pues, repostar. Y luego, además, como la Luna tiene menos gravedad y no tiene atmósfera, pues es más barato sacar una nave desde allí que desde la Tierra, ¿no? Y esto que he contado de la base lunar, pues bueno, es un poco en el futuro. Todavía faltan muchos saltos tecnológicos por ocurrir. Pero bueno, de un salto tecnológico a otro que ya lo tenemos en la mano, que ya ha ocurrido, pues pasamos al siguiente tema. Y por eso me he traído a Elena aquí conmigo. Vamos a comentar un par de artículos que se han publicado en las revistas Nature y Cell, donde se han conseguido obtener embriones de ratón partiendo solo de células madre. Es decir, sin utilizar espermatozoides y óvulos. Y son embriones muy interesantes porque se ha conseguido tener un corazoncito latiendo y ciertos tejidos cerebrales bastante desarrollados. Entonces, aquí Elena Ramis es estudiante de doctorado en el laboratorio de morfogénesis de la Kaulöven, aquí en Lovaina. Entonces, bueno, pues como experta en utilizar células madre para hacer organoides, pues quería que me ayudara un poco a comentar esta noticia y que nos ayudes a entenderla mejor.
Sí, porque yo me he quedado sin palabras.
Bueno, pues lo primero, que muy buenas tardes, Jorge y Tamara, y que muchísimas gracias por invitarme a hablar con CB Las Ondas. Y bueno, pues como tú muy bien has dicho, pues se han publicado recientemente dos estudios que han conseguido crecer embriones sintéticos de ratón. Y se denominan así porque se forman o producen a partir de células madre. Porque luego están los embriones que nosotros denominamos naturales, que son los que todo el mundo tenemos en la cabeza cuando pensamos en esa palabra, que son los que se forman a partir de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide.
Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en la fecundación in vitro, ¿no? Para personas que no pueden tener hijos.
Exactamente, sí, sí. O simplemente también se pueden utilizar para investigación, pero son con el óvulo y el espermatozoide. Pero claro, estos son células madre. Y entonces, previamente se había intentado producir embriones sintéticos como estos, también a partir de células madre. Pero estos intentos, es verdad que no replicaban el desarrollo embrionario temprano tan fielmente como estos embriones. ¿Y por qué? Pues porque resulta que estos investigadores, que son dos equipos, han tenido la idea de combinar no solo las células madre embrionarias, que son aquellas que se encargan de formar el embrión, lo que es el individuo, sino también han combinado estas células con células madre extraembrionarias, que son unas células madre también, pero que se encargan de producir estructuras que van a ayudar al embrión a desarrollarse. Y las estructuras que, bueno, que todo el mundo conocemos, yo creo que son, pues, la placenta o el saco vitelino. Y entonces resulta que estas estructuras son muy importantes porque están implicadas en dirigir o mandar señales al embrión para que se organice de manera correcta.
Entonces, claro, el combinar estos dos tipos de células... O sea, antes solo se utilizaban las células madre sin estas extra... ¿Cómo has dicho?
Células extraembrionarias.
Extraembrionarias, vale. Entonces es como que antes se intentaba construir un edificio con ladrillos y cemento y ahora pues están añadiendo más cosas, ¿no? Los andamios, tuberías para traer el agua, cables con electricidad y tal.
Exactamente, porque antes tenías el edificio que te da información, pero ahora que le añades las tuberías y los azulejos y todo, te va
funciona
a dar
mejor,
funcionalidad. Claro. Entonces, bueno, esta es una de las cosas más sorprendentes, que solo simplemente parecía algo que tal vez no tenía mucha importancia y se ha demostrado que al añadir estas células que van a producir estas estructuras secundarias, pues dan funcionalidad y reproducen mucho mejor lo que realmente queremos estudiar, que es el desarrollo temprano del embrión. Luego, aparte, otra de las razones por la que este estudio es muy interesante es porque estos embriones sintéticos no se han desarrollado en el útero, que es como se hacen los embriones naturales, creo que sí, naturales. Estos embriones sintéticos se desarrollan en una plataforma que han desarrollado uno de los equipos. Y entonces, para que la gente se imagine un poco, es una plataforma como la rueda de un revólver de una pistola gigante. Y entonces, donde se debería introducir cada bala, se introducen unos recipientes transparentes donde están los embriones sintéticos y se cultivan y se crecen. Ajá. Y además tienen un líquido que se supone que da las condiciones ambientales que debería haber dentro del útero. Entonces, esto permite que esos embriones sintéticos se crezcan fuera del útero, que hace que se puedan manejar y se pueden estudiar etapas muy tempranas del desarrollo embrionario que antes no eran posible estudiar porque eran de difícil acceso.
Y se pueden ver, claro, porque como es transparente, pues se puede ver todo el proceso.
Claro, se puede observar el embrión sintético y además se puede manipular, que podemos utilizar técnicas de edición genética u otros tipos de técnicas para tal vez estudiar el rol de algunos genes que tienen que ver con malformaciones de desarrollo. Sí. Y bueno, pues esto la verdad es que es muy interesante. Sí. Aunque sí que es verdad que esto no es una panacea. Entonces, se tiene que entender estos embriones sintéticos como un modelo. No son idénticos a los embriones naturales, pero aún así son el modelo más fiable para ahora poder estudiar estas etapas tempranas. Y bueno, y aquí ahora yo os quería comentar una curiosidad que tal vez espero que a la gente le guste, y es claro que antes de que tener esta tecnología de, bueno, tener plataformas que son como revólveres gigantes para poder estudiar los embriones en época temprana, pues que resulta que los investigadores somos bastante pícaros. Y había otra forma de estudiar el desarrollo embrionario y verlo sin tener que tener esta tecnología. ¿Y cómo lo han hecho? Pues resulta con los marsupiales, que son mamíferos. Lo que pasa es que los marsupiales, el embrión se desarrolla en el marsupio, que es la bolsa que tienen en el abdomen.
Sí, claro.
Y entonces yo, por ejemplo, pues conozco un equipo de Australia que ellos estudian el desarrollo del córtex cerebral, y entonces lo que hacen es que utilizan un tipo de marsupial que es muy parecido al ratón, y lo que hacen es mirar dentro de la bolsa para ver los embriones, y lo puedes ver en vivo y en directo. Ostras. Es que es apasionante y muy curioso.
Sí, sí.
Pero bueno, volviendo al artículo y a los embriones sintéticos, pues la última razón que a mí me ha parecido muy relevante para decir que este estudio es interesantísimo es que estos embriones sintéticos son capaces de replicar eventos del desarrollo embrionario que ningún otro modelo sintético ha sido capaz de replicar previamente. Porque, como he dicho anteriormente, pues hay estos modelos que se hacen con células madre, que hay diferentes tipos, como los blastoides, los organoides, que es con lo que yo pues trabajo, de hecho, y también los gastruloides. Pero estos son solo las células madre y que replican momentos del desarrollo embrionario un poco más avanzados y que, además, no se desarrollan si no les damos pistas. Entonces, nosotros, cuando utilizamos organoides, por ejemplo, les damos pistas químicas para que ellos se diferencien de una célula madre a, por ejemplo, el tejido cerebral, que es lo que yo estudio. Ajá. En cambio, estos embriones sintéticos se desarrollan sin tener que darles ningún tipo de pista. Ajá. Simplemente les metes en el revólver gigante y te forman todos los eventos tempranos hasta el día octavo, que es cuando han parado los experimentos. No sé muy bien por qué, pero hasta ahí. Y entonces, en el momento en el que lo han parado es cuando los órganos se están empezando a desarrollar. Y por eso, por ejemplo, tenemos ese corazón latiendo, tenemos ese principio de cerebro que se está formando. Sí. Y pues la verdad es que es muy interesante y que es muy sorprendente que se forme encima, que se forma con lo que diríamos es el saco amniótico y la placenta y todo. O sea que muy guay, a mí me parece.
Me parece fascinante, la verdad que sí.
¿Y esto se podría... ¿Esto cómo se puede trasladar a experimentos con embriones humanos? Eso...
¡Qué miedo, eh!
Muy buena pregunta, mucho miedo. Creo que hay mucha polémica, pero bueno, siempre tiene que haber explicación y debate siempre.
Sí, pero, sí.
Bueno, en uno de los artículos explican un poco que en teoría se podría llevar a cabo en unos años, pero es verdad que la experimentación con cualquier cosa o cualquier tipo de tejido que sea de origen humano está muy restringida. Todos, bueno, también con los animales también, pero es verdad que cuando hablamos de cosas humanas y sobre todo de origen embrionario hay muchísimo control. Te tienen que aprobar las cosas con comités de ética. Y pues tal vez en un futuro sí que se hace, porque por ejemplo es verdad que los dos equipos que han publicado estos estudios tienen dos objetivos. Uno de ellos quieren estudiar la función o el tipo de razones por las que los embarazos no se dan a término a veces. Entonces con este tipo de modelos de embriones sintéticos se podría estudiar, pero es verdad que siempre hay un pequeño paso entre ratón y humano que es interesante explorar. Y luego los otros, el otro equipo, la verdad es que lo que quieren es generar órganos para que la gente los pueda utilizar. Quieren intentar...
Para
trasplantes.
Claro, es que la finalidad es buena.
Pero bueno, de momento ahora la ley, bueno, sí, creo que es una ley, que es la Ley de Investigación Médica de la Unión Europea, es que solo se puede experimentar con embriones naturales humanos hasta el día 14. Se supone que hay un debate que se está extendiendo dentro de la comunidad científica para ampliarlo. Uh-huh. Y luego, de lo que es fuera de Unión Europea, en Estados Unidos, por lo que he leído, pues se ha quitado la restricción de los hasta el día 14, se puede más, pero te lo tienen que aprobar un comité de ética y tienes que dar muy buenas razones para hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, a ver qué pasa.
Claro, claro, nos metemos en terrenos...
Terrenos arenosos.
Sí, 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 sí. Con muchos diferentes puntos de vista, gente que pone el grito en el cielo y
sí, sí.
Es complejo.
Pues nada, al pie de todos estos temas tan interesantes sobre bioética, voy a anunciar algo, que es que el día 13 de octubre vamos a celebrar nuestro evento anual de Spanish Influencers aquí en el Instituto Cervantes de Bruselas, donde traemos un investigador español muy importante, junto con una contraparte belga, y el tema de este año va a ser bioética. Así que nos viene como anillo al dedo el comentar esta noticia, sí, en este momento.
Desde luego, ahí van a poder profundizar todo lo que quieran.
Exacto. Vamos a traer, y lo podemos decir, ¿quién va a venir? Va a venir Lluís Montoliu, que es uno de los expertos en genética más importantes de nuestro país, y aparte de un divulgador científico excelente. Y nos va a hablar de bioética, porque él trabaja editando genes de ratones. Y también el profesor Pascal Borri, que es de la Universidad de Lovaina, que también es otro experto en bioética de aquí. Entonces, bueno, pues tendremos este evento que vamos a promocionar en los próximos días en redes sociales. Ya, de paso, recuerdo a las oyentes que tenemos nuestra página web, cbbelgica.es, en la que pueden encontrar toda la información, y aparte también tenemos el blog de ciencia, Una pizca de ciencia, donde escribimos artículos interesantes sobre ciencia y resolvemos dudas que nos manden los oyentes. Y este mes además tenemos una entrada nueva acerca de la privacidad de los datos en Internet. Algo muy interesante.
Muy interesante.
También. Sí.
Sí, sí.
Así que nada, eso es todo, Tamara. Muchísimas gracias por traernos aquí y genial.
Sí, sí, muchas gracias. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por haber venido de Lovaina hasta Bruselas, por habernos visitado en el estudio. Y ya sabéis, esta es vuestra casa, aquí os esperamos. Y gracias de nuevo también por todos esos datos y curiosidades tan interesantes.
Muchas gracias.
Nos escuchamos el próximo mes.
Hasta el mes que viene.
Un abrazo.
Hasta
el mes que viene.